Este domingo se viene una nueva edición del Bacomic, versión 2016 en el Centro Cultural Borges. La semana pasada hablamos con nuestro amigo Adrián Paglini de Universo Retro, en donde él hizo un pequeño repaso de todas las personalidades que van a estar presentes en este Bacomic. Repetimos, domingo 24, Centro Cultural Borges, ahí Viamonte 525. Arranca ahí tempranito. Tienen la posibilidad de meterse en el Facebook del Bacomic y tener la chance ahí de sacar las entradas anticipadas. Una catarata de invitados, ¿no? Va a haber una exhibición de Transformers. Va a estar Carlitos Balá. Los principales dibujantes de la Argentina. Va a estar Fernando Molinari. Va a haber algo muy muy ligado a Star Wars, para los fanáticos de Star Wars. Ese día se estrena Game of Thrones y bueno, va a haber algo también ahí de esa historieta. Va a estar Daniel Omar Pérez, también ilustrador, historietista, ¿no? Animador de cine, series, gran trayectoria en la Argentina. Va a haber algo por ahí también, bueno, va a estar Caruso y Narizota. Va a haber algo ligado a la película de Cazador. De hecho, el proyecto está ahí publicado en idea.me, en este mundo de crowdfunding. La semana pasada hablamos con la directora de la película, y antes habíamos hablado también ahí con la masa que va a ser de Cazador. Si se meten en la página de Frecuencia Cero tienen la posibilidad de escuchar la nota. Pueden colaborar a través del crowdfunding, pero va a haber algo ahí este fin de semana también en el Bacomic, para todos los fans de Cazador y que quieren ir tanteando cómo viene la película, la filmación. Bueno, ahí van a tener lo suyo. Va a estar Néstor Taylor. Va a haber una charla sobre literatura fantástica con Daniela Suárez, Sandra López, María Victoria Camerano y Valentina Pereira. A ver, ¿qué otras tantas cosas más? Próximo domingo, Centro Cultural Borges. Bueno, dijimos, va a dar una muestra de homenaje a Carlitos Balá, que realizó Rubén Carrera, y va a estar Carlitos Balá, así que los fans de Carlitos Balá puedan acercarse. Va a haber una presentación, ya dijimos, de la película Cazador. Va a estar Jorge Lucas, ¿no? Claudio Ramírez y el equipo artístico. Y va a haber otros tantos invitados especiales, ¿no? Que llegarán volando, no sabemos cómo, en algún helicóptero. Uno, la verdad, nunca termina de saber bien cómo es. Uy, aterriza. No, aterrizó acá. ¿Quién es? ¿Está McPhanton ahí? ¿Está McPhanton?
Sí, bendito, por favor.
Le quedó ahí el rulemán girando.
Aló.
Oh, Mac, ¿cómo va?
¿Qué tal? Que me trajeron el helicóptero porque realmente no hacíamos tiempo, sino con el tráfico que hay además. ¿Qué tal, Edgardo? Gracias por tenerme en tu programa. Es un placer estar en Contragolpe. Bien, no quería hacer una entrada, digamos, muy, digamos, aparatosa, pero tú sabes, los helicópteros levantan una polvadera que no se puede...
¿El helicóptero es el primer sonido? O sea, ¿con qué empezaste? ¿Con qué fue lo primero que hiciste y dijiste, esto me sale bien y arrancaste?
No, yo creo que lo primero que hice fue simplemente hacer voces. Eso es lo primero que hice. Lo de los sonidos, la sonorización vino mucho después cuando empecé a subirme a los escenarios y utilizar micrófonos. En verdad lo primero que hacía yo eran voces y de hecho en el colegio, yo en el recreo, bueno, ya en séptimo grado empezaba a hacerlo en el recreo y luego en primer año y segundo de la secundaria también lo hacía en los recreos. Yo me gustaba contar historias, era como un storyteller y notaba que tenía un gran poder de convocatoria porque todos se quedaban alrededor mío como abobados viendo escuchando lo que yo les decía.
Claro.
Era de pura narrativa eso. Inclusive eso me salvó del bullying porque digamos que yo era un chico cool, digamos, era raro, pero cool. Entonces, por lo general los grandotes siempre me apadrinaban porque les gustaba que yo les contara las historias esas en el recreo. Entonces después cuando se venía alguien y se metía conmigo, decían, oye, no te metes con el chico, ¿está bien? Está con nosotros. Si te metes con él, te metes con nosotros, ¿entendido?
Ahora, vos, y la, y una pregunta, ¿y la había bromas a los maestros también o solo quedaban las bromas entre...?
No, los maestros yo los respetaba mucho, demasiado, los veneraba. Los maestros nunca pero claro que... Pero claro que sí, entonces, digamos, muchas veces me ligaba, había ciertos maestros que, digamos, yo me los compraba, digamos, me ganaba su
confianza,
su gracia, pero, su confianza, digamos, el buen humor, pero había otros que no, entonces terminaba muchas veces en la dirección, ¿no? Yendo fuera del aula, digamos.
Claro.
Entonces, pero bueno, un poco eso, siempre con buen humor y eran chascarrillos, más que nada, nunca nunca pasó mayores, digamos, así que...
Y
digamos,
a partir de ahí...
No se puede decir que no.
Sí, y de ahí, ¿cómo empezó la carrera, de alguna manera? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo llegaste? Yo recuerdo en Feliz Domingo, ¿no? Un clásico, en lo sí. de Badía también, ¿no?
Bueno. Claro. No, claro, en verdad fue Badía. El primero Badía. Fue Badía. Uh-huh. Claro, el programa de Badía fue el inicio, digamos, de mi carrera, digamos, artística y a nivel popular, como me dice popular. Fue a través de en Canal 13 con Badía y compañía. Sí. Fue en verdad Badía el que me dio, no solo a mí, a un montón de, uh-huh. de artistas, de músicos y de actores de toda esa época. Porque realmente era el último programa estelar que hubo de la televisión argentina. Sí. Luego de eso empezó a desaparecer paulatinamente en el resto de Latinoamérica, pero fue Badía y compañía el que me dio el puntapié inicial, digamos, ¿no? Mm. A partir de ahí yo comencé luego la carrera, lo que era la parte internacional. Fue a partir de ir a Chile, pero acá fue Badía y compañía, luego vino Feliz Domingo, vinieron... La TV Ataca de nuevo, todos esos programas.
Uh-huh. A partir de ahí se empieza a forjar, obviamente, una carrera grande, ¿no? Porque esto de poder tener la chance, ¿no? De estar ante el gran público. Y encima, en esa época, el hecho de que no había cable tampoco, ¿no? Era gran parte...
No había cable.
No había nada.
No, es que... Claro, no había nada. Era plena dictadura militar. O sea, acá se estaba acabando la dictadura militar. Uh-huh. Acá comenzaban los primeros aires de las democracias. Incipientes democracias, pero por ejemplo en Chile todavía seguía Pinochet, claro. Había varios países de Latinoamérica que todavía estaban con gobiernos militares, y era una época muy, muy, muy difícil, digamos, y aparte de eso, también no había cable, como vos bien decís, no había satélite, no había nada que, o sea, nada de lo que se conoce hoy. La globalización era un término que se usaba para la ciencia ficción en todo caso, ¿no? Allá era como que ahora me sale del profesor Stewart acerca de ese proyecto. Profesor, creo que vamos a entrar en una globalización.
Muy bueno.
Y luego tú le preguntabas a alguien, ¿y qué es la globalización? Y decían, no tengo la más puñetera idea. No tengo más la más peregrina idea de lo que es eso. Lo mismo se hablaba de interactividad, todas esas cosas eran términos que se usaban como de ciencia ficción. Mm. Y lógicamente que, bueno, salir afuera era todo un reto, era un desafío. Hoy en día sigue siéndolo, pero digamos que hay menos obstáculos. Hoy te puedes ir con un EasyJet, te vas a cualquiera, al confín del mundo, te vas a Estados Unidos y ida y vuelta todo el tiempo, si quieres. Mm. En aquel entonces era muy difícil, y cada uno que venía o iba, cuando tú ibas por ejemplo a Estados Unidos y decía, fui a Estados Unidos, te decían, wow, fue a Estados Unidos. Entonces, era todo un evento. Entonces, por ejemplo, venían amigos míos y de ahí vino lo del Mac Phantom, vino de ahí, digamos, mucho antes de que yo comenzara con Badía, porque en verdad yo, el nombre de guerra mío era Phantom, solo Phantom, sí. Como el fantasma de la ópera, el fantasma del paraíso.
Sí.
Y yo, vino este amigo de Estados Unidos y que venía con... con digamos con libros, con discos que traía allá, todos estábamos revoloteando alrededor de él, y traía lo último en boga. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué, Miki? Allá he visto unos tipos que hacen algo parecido a lo que haces vos, con las historias, pero los tipos usan micrófono, y se llaman MC, claro. MC. Le digo, ¿y qué significa eso? ¿Esto es maestro de ceremonia? No, es Microphone Controller. Ah, digo, eso es lo mío. Entonces dije, yo me voy a poner MC Phantom, justamente. Entonces, claro, después cuando voy a los productores, a las productoras, qué sé yo, los tipos leían y decían, ah, Mac Phantom. No, es MC Phantom. ¿Qué? Mac Phantom. No, como McDonald's. No, hay que... Okay, está bien, demonio, maldita sea. Póngale como quiera, diablos. Entonces, quedó Mac Phantom, pero en verdad era MC Phantom, pero obviamente que eso quedó en la historia. Nunca fue MC Phantom. A partir de ese momento fue Mac Phantom para siempre.
¿Y en qué momento vos pudiste empezar a tomar contacto con lo que se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos? No digo, ante esa imposibilidad de que no hay otra más que viajar, si no se podía viajar, vos de alguna manera estabas haciendo algo que se estaba haciendo en otro lado, ¿no? O sea, sin saberlo.
Claro, sí, tal cual. Bueno, en verdad fue a partir de, ya te digo, de que voy a Chile y ahí... trabajando en el Canal 13 de Chile, en este caso, Universidad Católica de Chile, me ve el que es Don Francisco, el famoso Don Francisco. Ajá, que es Mario, claro. Mario Kreuzberger, sí. Con el programa Sábado Gigante, y el tipo me ficha para llevarme, porque él hacía el programa, el Sábado Gigante lo hacía en Santiago de Chile, y la misma semana viajaba con todo el equipo de producción, iban a Miami y lo hacían en Univision Miami. Entonces fue el que me llevó a Univision Miami por primera vez. Ahí yo tomo contacto realmente con la cultura americana, en mi primer viaje piso territorio americano por primera vez. Y bueno, fue toda una, obviamente fue un gran evento para mí porque tuve acceso a todo, a los libros. Entonces, obviamente en inglés, no en español, pero libros de comedia que hablaban de teoría de comedia, de stand-up comedy. Y todo eso que acá todavía no existía. Entonces comencé de alguna forma a nutrirme y a estudiar, digamos, más conscientemente, porque un poco yo lo que hacía lo hacía todo empíricamente, pero ahí yo leí realmente lo que era la teoría y la métrica del stand-up comedy.
Uh-huh. Con lo cual ahí pudiste empezar a pulirte mucho más, ¿no?
Exactamente, pude desarrollar cosas de forma más consciente. Yo lo hacía de una forma muy, empírica, muy a la Argentina, porque como hacíamos nosotros todos, siempre atarlo con alambre. Entonces ahí ya empecé a poner más técnica, de hecho tomé un par de cursillos de allá, luego cuando me fui a la costa oeste, que estuve unos 6 meses especializándome, estudiando inglés, o sea, perfeccionando el inglés, yendo a Santa Mónica College, tomando cursos para escribir guiones, y ahí mismo tomé cursillos de stand-up comedy.
¿Y cómo fue justamente meterte en ese medio, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de exigencia también, ¿no? Porque era como jugar en primera, ¿no? De alguna forma.
Sí, bueno, yo en verdad, no sé, yo nunca lo valoré así desde ese punto de vista, quizás, qué sé yo, siempre fui un inconsciente, quizás, pero... yo siempre lo tomé como un desafío y como algo que tenía que hacer y que me gustaba y que me ayudaba a perfeccionarme y nada más, es eso. O sea, para mí era crecer, era aprender y crecer, que siempre es algo que me gustó, ¿no? Tener esa actitud. Hoy en día la sigo teniendo, inclusive hoy en día. Entonces, yo creo que esa es la actitud que hay que tener. Creo que cualquier persona, cualquier ser humano cabal, tiene que tener esa actitud siempre, de siempre ser mejor, siempre estar aprendiendo, no importa cuánto hayas aprendido, cuánto hayas subido, siempre te va a quedar mucho por delante. Es más, a medida que aprendes, te das cuenta de todo lo que te falta por aprender, del ignorante que sos. Uh-huh. O sea, cuanto más sabes, más ignorante te das cuenta que sos. O sea, es así, uh-huh. Es la verdad.
Uh-huh. Ahora, bueno, vas a estar el domingo ahí en el Bacomic, pero son, de alguna manera, momentos para la vuelta definitiva o venís, estás un tiempo, te vas, ¿por dónde andás ahora?
Bueno,
estabas en España, ¿no?
Cómo me trate, eso de trato, sí, estoy en España, hace 15 años que estuve allí, sigo viviendo ahí, o sea, pero digamos, la idea mía es volver y estar acá, más, o sea, hacer más base acá. O sea, la idea sería estar una temporada allá y otra temporada acá. Un poco lo quiero empezar a hacer ahora, porque he estado mucho tiempo desaparecido y la verdad que, y se extraña, obviamente, eso uno lo tiene que, a cualquiera le pasa, está, por más que allá está muy bien, pero se extrañan muchas cosas de acá, o sea, allá vos conseguís el dulce de leche, la media luna, el sándwich de miga, el cafecito, todo eso lo conseguís, pero tomártelo en un cafecín de Palermo con la callecita empedrada, ¿viste? Con ese olor a cafetín de Buenos Aires, eso no te lo quita nada, eso no existe, ¿eh? O sea, es solo acá. Pero bueno, nada, un poco la idea mía es volver y estar más tiempo acá, esa es la pregunta tuya. Sí, la idea es volver y empezar de nuevo a trabajar, estar más en los medios, y bueno, obviamente voy a estar en Bea Comics, Comics ahora, el próximo domingo 24, es una buena oportunidad para encontrarme con un público que yo realmente, en la época en que yo estaba, que yo aparte siempre fui fanático del cómics, inclusive en aquella época, en Rosario y todo, realmente no existían las convenciones. Las convenciones siempre eran en Europa o en Estados Unidos, y acá no existía, acá no había nada por el estilo. Entonces realmente, para mí es un placer poder ir a... yo te diría que sería la primera convención que puedo ir acá en Argentina.
Bueno, de hecho, ahora que se están desarrollando eventos de este tipo de manera frecuente, también, ¿no?, te abre justamente el paño para esto que estabas comentando antes, ¿no?, para tener la posibilidad también de empezar a meterte nuevamente, ¿no?, en todo este ambiente. De hecho, sí, hay un montón de pibes, ¿no?, que son muy fans del cómic y todo esto, que te van a conocer, sí, también, ¿no?
Exactamente, claro que sí, soy consciente de eso y por eso me parece genial. Por doble partida, realmente me parece genial. Es un público que me va a conocer, el público que va a sorprender con las cinemáticas mías y con las historias de acción que yo hago, y también que tiene que ver mucho con todo el lenguaje del cómics, porque lo que hago es básicamente es totalmente cinemático y es genial. Y bueno, y siendo que yo aparte soy un fanático del cómic, pero bueno, obviamente yo el cómic de la vieja época, ¿no? El cómic analógico. Yo digamos, los autores que yo me tragaba en aquel entonces eran, qué sé yo, Milo Manara, Enrique Breccia, qué sé yo, Richard Corben, Robert Crumb, o sea, ese tipo de gente que algunos de ellos ya ni existen todavía, ¿entiendes?
Sí. Te agradecemos, Miki, la charla. Suerte el domingo. ¿Hasta cuándo vas a estar acá en Argentina? ¿Vas a estar en otro lado, además del Bacomic?
No, yo estoy de aparte. Estoy todos los sábados terminando un ciclo en The Cavern.
En la plaza,
En la plaza. Estoy todos los sábados a las 22:30 horas. Les invito, les paso la invitación a ustedes, chicos, a todo el elenco de ahí del programa que están invitados oficialmente. O sea, es eso, están oficialmente invitados los dos. que se vengan cuando quieran.
Gracias.
Y bueno, estoy ahí todos los sábados, pero bueno, voy a estar especialmente este domingo 24, como digamos, exclusivamente, compartiendo el escenario con Carlito Balá, nada menos, y con Tristán.
Zarpado.
O sea, una, vamos, es una armada retro total. Entonces, claro, inclusive para mí, porque yo... Va a ser la primera vez que voy a estar con Carlito Balá, me voy a sacar una foto como cualquier otro y le voy a pedir un autógrafo, porque obviamente, ídolo mío de la infancia mía. Así que, nada, bueno, pero los invito a todos que vayan al Bea Comic y también si quieren verme en The Cavern todos los sábados en el Paseo de la Plaza. Nada más, chicos, yo realmente me encantaría quedarme más, pero es que a mí me están expulsionando los chinos y son muy estrictos los chinos. Son gente muy amable, pero sí, viste, como son tantos, son 1.400 millones, cuando se, viste, con la cuestión de las leyes y las cosas, las tienen que respetar las tablas, si no, uy, Dios, qué pasa.
No. No.
Oh,
bueno, se
lo llevaron, se lo llevaron, se fue, ya está, vinieron a buscar y se lo llevaron.
No, ya está, se fue.